largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es, estamos por Radio Santa Cruz en sus tres frecuencias, 92.2, en onda media 960, onda corta 6135 kilohercios. También nos pueden sintonizar a través de nuestra página web irfabolivia.org, también a través de la página de Agencia de Noticias Fides. Ahí van a ver una campanita que también pueden sintonizarnos en vivo, y así otras emisoras de la red amazónica satelital. Más de 60 emisoras que están enlazadas en este momento con este programa Parada Democrática. Agradeciendo, como siempre, al Tribunal Departamental Electoral por permitirnos este espacio importante. Recordar que este 3 de diciembre, vamos a asistir bolivianos y bolivianas a depositar nuestro voto para elegir a nuestras autoridades máximas en el órgano judicial. El anterior miércoles hicimos ya este primer programa con los cuatro candidatos y candidatas al Tribunal Supremo de Justicia. Hoy nos corresponde hacer este programa con los candidatos y candidatas al Tribunal Constitucional, una instancia muy importante dentro de la estructura jurídica de nuestro país. Así que les invitamos a que se mantengan en sintonía, y también pues nosotros vamos a publicar resúmenes de este programa a través de nuestra página web, nuestras redes sociales, y seguramente también cada uno de los candidatos y candidatas tiene su equipo de comunicación que difundirá parte de lo que conversemos en esta edición de Parada Democrática. Vamos a dar inicio ya. Tenemos aquí a nuestros principales invitados, invitadas. En primer lugar, quiero saludar a la doctora Isidora Jiménez Castro. Ella es candidata a ocupar un sillón en el Tribunal Constitucional. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas, con diplomados en Derecho Civil, Procesal Civil y Familia. Además, en Política y Gestión Pública y Actualización en Nuevos Códigos de Familia, con maestrías en Derecho Civil y Familia, juez del Tribunal Departamental de Justicia en Santa Cruz. Ella es la doctora Isidora Jiménez Castro, a quien ya le saludo en esta edición de Parada Democrática. Doctora, un gusto saludarla. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, respetuosas con el horario, respetuosas con la oportunidad que nos dan para que la ciudadanía conozca a todos los candidatos y conozca este proceso eleccionario que debe ser una fiesta democrática para todos los bolivianos. Somos los ciudadanos los que vamos a decidir, son ustedes los ciudadanos que van a decidir quiénes van a ser sus magistrados para ocupar altas cargos en el órgano judicial.
Muy bien, y vamos a saludar también a la doctora Carolina Tania Cabrera Tapia. Ella también está pugnando por ser magistrada en el Tribunal Constitucional. Es licenciada en Ciencias Jurídicas, con diplomado en Educación Superior y maestría en Derecho Constitucional. Jefa de Recursos Humanos del Seguro Integral de Salud, SINEC, en Santa Cruz, coordinadora de la carrera de Derecho en la Universidad Privada NUR. Doctora Carolina Tapia Cabrera, buenos días.
Muy buenos días, un gusto estar en su programa, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Vamos a estar aquí compartiendo este set con todos los postulantes a la candidatura del Tribunal Constitucional, y estoy dispuesta a sus preguntas.
Muy bien, bienvenida también, doctora Carolina Tapia Cabrera, Carolina Tania Cabrera Tapia. Vamos a saludar también al doctor Carlos Alberto Calderón Medrano. Él es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, con diplomados en Administración, Investigación Social, Género y Desarrollo y Aplicación del Código Procesal Civil, dueño de un estudio jurídico y encargado del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz. Además, nos dice que tiene una maestría en Derecho Constitucional y tiene un largo currículum que enseguida él mismo nos va a explicar, pues, precisamente toda su experiencia académica y laboral. Doctor, un gusto y bienvenido.
Buenos días, Carlos. Agradecer a la radio, a todos los teleaudientes. Además, felicitar a mis colegas, la doctora Isidora, la doctora Tania Carolina, a todas las mujeres que hoy día están en su día, que pasen un día lleno de bendiciones con la familia, que sea un día de regocijo y también de reconocimiento, ¿no?, esa gran labor que cumplen todos los días. Muchas gracias.
Gracias, doctor Carlos Calderón. También él está pugnando por un puesto como magistrado en el Tribunal Constitucional. Bueno, como norma tenemos, y seguramente ustedes saben mejor que nadie, que no pueden pedir el voto, ¿no? Pueden hablar de todo su recorrido académico, su riqueza académica, su experiencia en este ámbito, en este mundo del derecho, de lo jurídico, y tampoco pues pueden referirse negativamente a sus contrincantes ocasionales hoy en esta carrera. Esas dos normas nada más quiero recordarles. Por lo demás, pues este es un espacio democrático abierto y ojalá enriquezca sobre todo a la gente, que el día en que vaya a votar tenga muchos elementos para decidir de la mejor manera su voto. ¿Les parece? Entonces, en esta primera ronda vamos a cederles 3 minutos a cada uno. Yo voy a hacer el control ahí en el reloj para que ustedes hablen de ustedes, de quiénes son y qué experiencia tienen, qué han hecho en el campo jurídico, han publicado obras, cuál es su experiencia académica, jurídica y todo lo demás. Vamos a empezar entonces por donde hemos iniciado, con la doctora Isidora Jiménez Castro. Adelante, por favor.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, Isidora Jiménez Castro es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Gabriel René Moreno. Tenemos varios cursos de posgrado, diplomados en Derecho Constitucional, Política y Gestión Pública, Derecho Civil. Tenemos también la oportunidad de haber estudiado también Derechos de la Niñez, Derecho Familiar. Y bueno, son varios cursos, sin desmerecer también el tema de los cursos de actualización que tenemos. Hemos tenido la oportunidad de ser servidora pública en el órgano judicial, en el Tribunal Departamental de Justicia, en calidad de juez, primeramente, antes de la promulgación del Código Procesal Civil, como juez de instrucción civil número 13 en la Villa Primero de Mayo, y posteriormente la denominación del juzgado fue juez juzgado público civil comercial 27 de la capital, pero con asiento judicial en la Villa Primero de Mayo. En ese lugar hemos tenido la oportunidad de atender a la ciudadanía, no solo de la Villa Primero de Mayo, sino también de toda la capital. En el transcurso de estos años hemos podido cursar también 2 maestrías, una en Derecho Civil, Procesal Civil y Familiar en la EMI, y otra de Administración de Justicia en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Hemos sido docentes de la Escuela de Jueces del Estado como capacitadora de la Ley 247 y también del Código Procesal Civil o Ley 439. Capacitadoras a nivel nacional, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de poder transmitir conocimientos adquiridos durante todo este tiempo para que se ponga en plena vigencia el Código Procesal Civil. Además, hemos trabajado con las producciones en proyectos, con el diseño del perfil de la Casa Judicial que hay en la Villa Primero de Mayo, que la efectivizó el gobierno municipal y que se replicaron también en otros distritos municipales. Se han escrito varias obras académicas en relación al derecho. Tenemos el acoso institucional al órgano judicial en el 2014, en coautoría con una colega, la doctora Claribel Ayala, y luego hemos escrito La vivienda digna y el hábitat, que es una experiencia de juzgado con la aplicación de la Ley 247, la propiedad privada de la Ley 247. También la última obra es un libro donde escribimos algo referente a nuestra vida, ¿no?, con relación a la fortaleza que nos ha dado Dios, con la persistencia y conocimiento en las manos de Dios. De la nocturna a la magistratura se llama este libro, que fue la última obra que presentamos en este año. La experiencia del juzgado nos ha dado la solvencia para poder presentarnos a esta candidatura, para poder comprometernos con el pueblo boliviano, de seguir sirviendo a la ciudadanía con transparencia, con ética, y sobre todo esa vocación de servicio que tiene que tener todo servidor público.
Bien, sí, gracias. Se han cumplido sus 3 minutos. Muchísimas gracias, doctora Isidora Jiménez Castro. Ahora vamos a cederle la palabra a la doctora Carolina Tania Cabrera Tapia también. 3 minutos tiene usted para contarnos todo su recorrido, su experiencia, sus conocimientos y por qué también está en esta carrera por ocupar un cargo en el Tribunal Constitucional.
Muchas gracias. Carolina Tania Cabrera Tapia es nacida en Valle Grande. Estudié en la carrera de Derecho en la Universidad Gabriel René Moreno, y posteriormente, una vez egresada, postulé a la Corte Suprema de Justicia y en la ciudad de Sucre, donde tuve la oportunidad de poder trabajar. Posteriormente, después de trabajar 3 años y medio en la Corte Suprema de Justicia, se inició el Tribunal Constitucional en Bolivia por primera vez, donde también postulé y gracias a Dios fui parte en la primera década del Tribunal Constitucional en Bolivia. Dentro del Tribunal Constitucional ya empecé a hacer mis cursos de posgrado. Tengo una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar y tengo un diplomado en Educación Superior con los de la Universidad de Cuba, de la CUJAE de Cuba. Toda mi experiencia profesional la he adquirido en el Tribunal Constitucional. Prácticamente he nacido con el Tribunal Constitucional en mi vida profesional. Conozco al tribunal de adentro, conozco todos sus movimientos y eso es lo que me ha dado la experiencia que actualmente tengo, porque toda mi vida profesional hasta ahora ha sido constitucionalista. Solamente en esa área he trabajado, tengo toda la experiencia para eso. Posteriormente, el año 2002, regresé a la ciudad de Santa Cruz y fui invitada por la Universidad NUR para ser docente de procedimientos constitucionales. Empecé en ese año, continué también con la invitación a que sea asesora legal de la Universidad NUR y posteriormente coordinadora de la carrera de Derecho en la Universidad NUR. Ya este último año fui invitada por el Seguro Integral de Salud para ser su jefe de recursos humanos, donde tuve que renunciar el mes de agosto para empezar nuestra candidatura. Esta experiencia laboral, tanto en instituciones como a nivel como abogada en el ejercicio libre, siempre ha estado dirigida a la materia constitucional. Tengo presentados muchos recursos constitucionales. No, esa es la experiencia que nos daba justamente esta convocatoria, ¿no? Que tengamos experiencia en constitucional y por eso es que me presenté para ser parte de esta selección dentro de la candidatura. Toda la experiencia que la tengo, la he vivido desde las épocas pioneras dentro del Tribunal Constitucional y posteriormente ya en la época de coordinadora de carrera, donde ya empezamos a difundir leyes, empezamos a hacer conocer el Tribunal Constitucional en diferentes ciudades, municipios, departamentos, como un trabajo netamente académico, en coordinación con las diferentes carreras de la universidad, de tal manera que empezamos a socializar tanto la Constitución como las leyes que protegen los derechos fundamentales en las plazuelas, en los distritos, en las provincias, hasta en varios rincones del departamento, como también a nivel nacional.
Muy bien, se le han cumplido sus 3 minutos. Muchísimas gracias, doctora Carolina Tania Cabrera Tapia, también aspirante a ocupar un cargo en el Tribunal Constitucional. Y es momento de escuchar también el recorrido, el currículum, la experiencia académica y laboral del doctor Carlos Alberto Calderón Medrano. 3 minutos.
Sí, muchas gracias. En primer lugar, indicar de que soy abogado, licenciado en Ciencias, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca. Tengo maestría en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales en la Universidad Andina Simón Bolívar, una especialidad en Políticas de Integración de Desarrollo Sustentable del Mercosur en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Diplomado en Administración Gerencial, Diplomado en Administración en Investigación Social, Diplomado en Género y Desarrollo, en Código Procesal Civil, en Derechos Humanos. Dentro de mi experiencia laboral, resaltar de que toda la vida, toda la experiencia laboral que tengo está estrechamente ligada al derecho, a la justicia, a los derechos humanos, al derecho constitucional. Muy joven, llegó a ser parte del área legislativa del Honorable Senado Nacional. He dirigido como jefe de seguimientos camarales del Senado por 4 años todo el procedimiento legislativo de este órgano. Inspector de proyectos de documentación gratuita con la Corte Nacional Electoral, con el programa Bolivia Yo Sí Existo. En Santa Cruz se ha y a nivel nacional a través de un programa que maneje, se ha documentado y se ha dado acceso al derecho a la identidad aproximadamente a 500,000 de personas con la ONG Visión Mundial Bolivia. Responsable general de proyectos de ciudadanía y derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, y coordinador regional de protección de la niñez, adolescencia y derechos humanos, también en Visión Mundial Bolivia para mitad del país, con asiento en Santa Cruz. Decir que en ese tiempo, durante 8 años, hemos estado capacitando sobre los derechos humanos en los principales municipios del área rural en el departamento de Santa Cruz. Hablo del pueblo guaraní, guarayo, ayoreo, los asentamientos urbanos migrantes, ¿no? De población aymara, quechua. Ha sido responsable, encargado distrital del Consejo de la Magistratura durante un año, y bueno, también manejando un estudio jurídico. Soy abogado litigante, con el conocimiento y la experiencia en derecho constitucional, bueno, habiendo desarrollado y preparado, defendido muchos recursos y acciones de amparo constitucional, abogado litigante que conoce, ¿no?, de ambos lados y de las dos caras de esta situación que tiene que ver con la justicia, tanto en el mundo litigante, ¿no?, como abogado, como autoridad en el órgano judicial, las falencias y todos aquellos factores que precisamente la han sumido en la crisis en la que actualmente está.
Muy bien, gracias, doctor Carlos Calderón, también candidato al Tribunal Constitucional. Ahora sí, se completa nuestra mesa de trabajo con otra de las candidatas al Tribunal Constitucional. Quiero saludar a la doctora Leslie Diana Cedeño Vargas. Doctora, usted tiene 3 minutos también para conocerla. Háblenos lo que usted quiera de su currículum, de sus aportes académicos, de su experiencia, en fin, lo que la población necesita saber de usted. Buenos días.
Muy buenos días, gracias por invitarme a tu programa. Primero que nada, me permito felicitar a las mujeres en su día, a todas las mujeres, porque todas somos luchadoras desde el ámbito que estamos trabajando, las mujeres gremiales, las mujeres que se han animado en el transporte, las mujeres que están haciendo el trabajo doméstico no remunerado y no valorado. Entonces, muchas felicidades y sigamos adelante, mujeres. Bueno, Leslie Diana Cedeño Vargas en realidad nace del movimiento de mujeres. Leslie tiene 19 años de profesión, criada, nacida en la ciudad de Santa Cruz. El movimiento, las instituciones, las mujeres libres son quienes me han animado. 19 años que estoy al lado de las víctimas de violencia y feminicidios, violencia familiar, violaciones de la Casa de la Mujer. Institucionalmente hemos llevado esos casos, hemos trabajado desde los derechos humanos, desde el derecho constitucional. Entonces soy de la vereda del pueblo prácticamente. Desde ese lugar del pueblo he tenido satisfacciones porque he sido pueblo, soy pueblo, y he sufrido al lado de las víctimas. Pero también he tenido muchas decepciones e impotencia cuando nos hemos topado con el nada o poco acceso a la justicia. Un acceso en el cual las mujeres, en especial voy a hablar de las mujeres porque ese ha sido mi área en el que me he desempeñado desde los derechos humanos y constitucionalmente, se han topado con barreras muy fuertes de no acceso a la justicia. La barrera primero de la corrupción, que lo tiene todo ciudadano y ciudadana que tiene que acudir a la justicia, y la barrera del sesgo de género por el hecho de ser mujer. Entonces, esto me ha hecho a mí, gracias a Dios que he tenido esa experiencia en 19 años, me ha hecho ver muchas perspectivas, muchas cosas en las que podría trabajar con mayor énfasis e incidencia. Entonces, me han dicho las mujeres, nos ha ayudado 19 años, necesitamos ahora que nos ayude desde otro lugar. Nunca he sido servidora pública, no es malo serlo. Soy limpia prácticamente, no tengo denuncias ni nada que yo pueda avergonzarme. Y por eso estoy acá ahora, candidateando al Tribunal Constitucional Plurinacional, porque quiero desde ese ámbito defender los derechos humanos de hombres y de mujeres, como me corresponde.
Muy bien. 3 minutos ha tenido también la doctora Leslie Diana Cedeño Vargas, también candidata a ocupar un cargo en el Tribunal Constitucional. Y ahora sí, entramos en materia, en lo que quizá la gente que está habilitada para votar y también aquella que seguramente no va a votar quiere escuchar a ustedes, hombres y mujeres que van a ocupar un cargo importante en el tribunal de los tribunales, dicen algunos, ¿no? La máxima instancia de la legislación en Bolivia, como es el Tribunal Constitucional, que vela porque las leyes se cumplen, se aplica la Constitución en nuestro país. Eso supone que quienes están ahora pugnando por este cargo, por un cargo, tiene la formación, la experiencia y el recorrido necesario para ocupar esos cargos. En primera instancia quiero pedirles, igual tendrán 3 minutos, por favor, que nos, desde su mirada, ¿cómo ven al Tribunal Constitucional, a la cuestión constitucional en Bolivia, que es relativamente nueva comparado con otros países que ya tienen muchos años de recorrido en este tema de la constitucionalidad, de tener un tribunal constitucional? Entonces le voy a pedir un diagnóstico a la doctora Isidora Jiménez Castro, que no, primero vamos a ir con la doctora Carolina Tania Cabrera Tapia para seguir un poquito el mismo orden. ¿Sí? Tiene 3 minutos para exponernos un poco el diagnóstico que usted tiene respecto al Tribunal Constitucional.
Muy bien. Existe una gran diferencia en el Tribunal Constitucional actual con el primer Tribunal Constitucional cuando inició el Tribunal Constitucional en Bolivia. No, le digo diferencias porque cuando se inició el primer Tribunal Constitucional en Bolivia, donde yo fui parte, no, la parte académica nació junto con el Tribunal Constitucional. ¿A qué me refiero? De que al mismo tiempo que iban cumpliéndose la justicia constitucional con todos los recursos y de acuerdo al tiempo en que la Constitución y la ley del Tribunal Constitucional lo disponía, se lo cumplía, ¿no? Pero ya a medida que va aumentando la carga procesal dentro del Tribunal Constitucional por diferentes causas que después ya las vamos a explicar, la área académica y de línea jurisprudencial se ha ido atrasando, de tal manera que actualmente el Tribunal Constitucional Plurinacional no se encuentra con una línea constitucional, con una jurisprudencia que tenga una línea jurisprudencial de tal manera que puedan seguirla, ¿no? Hemos visto que existen diferentes líneas jurisprudenciales actualmente, ¿no? Lo cual se tiene que unificar en el futuro, ¿no? Porque no puede haber en un Tribunal Constitucional líneas jurisprudenciales diferentes, ¿no? La línea jurisprudencial es solamente una, en la cual se la tiene que trabajar y se la que tiene que estudiar, porque la línea que se va a tomar tiene que ser muy bien fundamentada de acuerdo a la Constitución y a las leyes que las impliquen, pero tiene que existir. Actualmente no tenemos muchas líneas jurisprudenciales que están totalmente dispersas, ¿no? De diferentes, existe diferente línea jurisprudencial en cada sala. No, los criterios de cada sala son diferentes, lo cual se tiene que unir ahora a una sola línea jurisprudencial, como fue a su inicio el Tribunal Constitucional, porque esos son los principios que tiene que tener.
Bien, muchísimas gracias, doctora Carolina Tania Cabrera Tapia, ¿no? Ese es su diagnóstico y quizá el principal problema que ha detectado en el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Usted, doctora Isidora Jiménez Castro, ¿cuál es el diagnóstico que tiene? Porque me imagino que a partir de ese diagnóstico también vienen los planteamientos de propuestas que ustedes tienen. 3 minutos.
Gracias. A partir del 2009, con la nueva Constitución Política del Estado, Bolivia dio un cambio radical en su modelo de Estado y todo lo que conlleva la administración de justicia. Pero hemos visto que ya van a ser 9 años de este cambio con esta nueva Constitución y todavía no se ha conocido en qué consiste ese cambio para mejorar la administración de justicia. Vemos de que la falta de ese conocimiento, que debería ser un conocimiento que lo deben entender no solamente los magistrados, los jueces, sino todos los abogados y todos los ciudadanos, para que sepan de que con esta Constitución Política del Estado, que nos rige a todos los bolivianos, nos guste o no nos guste, se debe cumplir. Entre los que les puedo mencionar y que son la base fundamental de ese cambio, está que cambió de modelo de Estado, ¿no? Ha cambiado, ya no es un Estado de Derecho, ahora es un Estado social. Ha cambiado la visión constitucional, ha cambiado el sistema de administración de justicia y ha cambiado las metodologías que deben utilizar los jueces. Fíjense ustedes, señores, que en ese cambio que se da, en la Constitución Política del Estado, por primera vez es una norma jurídica. Antes solamente regulaba y organizaba el Estado en sus diferentes instituciones. Ahora es una norma jurídica que es de aplicación directa. Así lo dice el artículo 109. O sea, que todos los jueces, todos, no es solamente el vocal o el magistrado, debe garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es así que en el Código Procesal Constitucional se establece claramente de que los jueces públicos son jueces constitucionales también, para conocer las acciones de amparo. Pero independientemente de conocer acciones constitucionales, ¿no?, los jueces de primera instancia deben garantizar esos derechos. No se tendría que acudir ante el juez constitucional, ante el vocal constitucional, solicitando tutela de los derechos fundamentales. Así lo establece la Constitución. No podemos desconocer una Constitución en un artículo que es el 109, donde dice que todos los derechos reconocidos en la Constitución son de aplicación directa. Entonces vemos que el problema que tenemos en la Administración de Justicia, especialmente en el área constitucional, porque es donde se le recarga, ¿no?, toda esta situación por la falta de conocimiento de las otras instancias, están abarrotando y cargando al Tribunal Constitucional con todo esto cuando tiene que ser resuelto por los jueces. Entonces vemos, perdón, aquí quiero terminar, sí. Vemos de que esta falta de conocimiento ha originado de que el Tribunal Constitucional se recargue de trabajo con relación a culpa del Consejo de la Magistratura, universidades, y que más adelante lo desarrollaremos.
Muy bien, muchísimas gracias. Esa es la palabra, el diagnóstico de la doctora Isidora Jiménez Castro, candidata al Tribunal Constitucional. Ahora sí, es su turno, doctor Carlos Alberto Calderón Medrano. 3 minutos. Gracias.
Bueno, hay varios factores. Efectivamente, para hacer una propuesta tiene que partirse un diagnóstico, saber de dónde partimos. Y yo concuerdo con la doctora Tania Carolina en el sentido de que hay una sobrecarga laboral, ¿no? Hay una sobrecarga procesal en el Tribunal Constitucional, y eso debido fundamentalmente a que se está ordinarizando la Constitución y ordinarizando los recursos constitucionales. Ello por diversos factores. Uno, porque en un sistema concentrado como el que tenemos en Bolivia, en el que la Constitución reconoce que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete, guardián y contralor de la Constitución, se tiene en el Código Procesal Constitucional delegada el conocimiento y la resolución de las acciones de amparo constitucional a jueces ordinarios. Y cuando hay un principio de especialidad en la ley 025 que establece que hay jueces en materia civil, penal, administrativa, etcétera, resulta que estos mismos jueces públicos resuelven acciones tutelares, ¿no? Y el problema radica en que, de acuerdo a los datos que da un ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor José Antonio Rivera Santibáñez, aproximadamente el 68% de las vulneraciones denunciadas a través de acciones de amparo constitucional son precisamente, ¿no?, producidas por jueces públicos. ¿Eso qué quiere decir? Se necesita especialización, necesitamos especialistas constitucionalistas, ¿no?, ejerciendo el cargo de jueces de garantías constitucionales especializados. El segundo, ¿no?, es el tema de que hay una jurisprudencia difusa. Existen 3 salas constitucionales en este momento, cada una tiene su línea jurisprudencial, y esta falta de unificación de jurisprudencia permite que el magistrado, en su caso, o el juez de garantías, tenga más de una salida a un caso concreto, lo que se presta a muchas cosas, desde la manipulación, la negociación, hasta hablar de la corrupción, que es uno de los problemas de los que partimos, ¿no? En realidad, el Tribunal Constitucional está también en crisis junto con la justicia. Hay muchas cosas que deben hacerse. Hay una propuesta concreta que hemos planteado, ¿no? También se debe implementar un sistema de carrera funcionaria, porque si bien hoy pedimos que los magistrados tengan determinada cualificación, especialidad profesional, trayectoria y limpieza, no se dice nada del personal subalterno, y resulta que muchas veces el personal subalterno, en el caso de los letrados, abogados asistentes, son quienes hacen los proyectos de resolución. ¿Qué se sabe de ellos? Para ello, tener un sistema en el que se determine el ingreso, la permanencia, la salida, ¿no?, que esté estribada en la meritocracia, es algo fundamental, y de ahí partimos para luego plantear lo que vaya a ser la propuesta.
Muy bien, ha sido el diagnóstico que nos ha compartido el doctor Carlos Alberto Calderón Medrano, también candidato al Tribunal Constitucional. Ahora también tiene 3 minutos doctora Leslie Diana Cedeño Vargas, también cuál su diagnóstico del Tribunal Constitucional.
Gracias. Son en realidad, dentro del diagnóstico vamos a tratar de resumirlo,
Lo primero, el Tribunal Constitucional no se ha acercado al pueblo. Muchas personas ni siquiera conocen que existe un Tribunal Constitucional y cuáles son sus competencias o en qué les beneficia al ciudadano o la ciudadana. Entonces, lo primero que el Tribunal Constitucional debe hacer, humanizar el tribunal, acercarse al pueblo y hacer conocer al mismo tiempo la constitución política del Estado. Hemos diagnosticado ese esencial problema. Derecho que no se conoce, derecho que no se puede exigir. Evidentemente, entrando ya a detalle a los problemas constitucionales, la jurisprudencia y la contradicción jurisprudencial en las sentencias constitucionales son terribles. Y son terribles, y esas contradicciones de las sentencias constitucionales afectan directamente a los casos concretos, pero también a casos de sectores. Te diré, por ejemplo, en el caso de los trabajadores. En el caso de los trabajadores, hay sentencias constitucionales que se han dado últimas de hace 3-4 meses, en el cual es sobre la causal del despido. Y es contradictorio con la Ley General del Trabajo, es contradictorio con derechos ganados del trabajador. Entonces, no está clara las sentencias constitucionales. ¿Y en qué le afecta a usted, ciudadano y ciudadana? Porque eso es obligatorio, esa sentencia constitucional es obligatoria y vinculante. Entonces, afecta a ese trabajador cuando es despedido sin causal, que tiene que ver otros medios y otras figuras legales, porque esa sentencia le está afectando. Y así hay contradicciones terribles que deben unificarse. Entonces, como cada sala tiene su propio criterio, sano criterio, entonces hay que unificar eso. Por otro lado, también está la situación de que concuerdo con los colegas de que todos los jueces están llevando y están resolviendo las acciones de defensa. Hay un ejemplo, una juez de niñez y adolescencia resuelve cuestiones laborales. Diría yo, ¿cómo lo va a resolver? No es su especialidad. Aunque sí, todos los jueces deben partir de la Constitución. Es verdad, pero no es su especialidad. Entonces, ¿usted cree que correctamente lo va a poder hacer? Entonces, otro de lo que hemos intuido dentro de los problemas y análisis, que luego lo volcaremos pues en propuesta, porque esa es la idea, ¿no? De lo negativo sacamos lo positivo, es la cuestión de la celeridad de los procesos. En Santa Cruz no tenemos, o tenemos una ventanilla donde se puede llegar el trámite y lo depositan en Sucre. ¿Qué hace el ciudadano común para decirle apúrense, o para presionar, o para por medio de su abogado, la celeridad procesal? ¿Dónde tiene que ir? Hasta Sucre. Entonces, el acercamiento al pueblo también tiene que ver con una, no sé si sala tal vez, no sé, algo mucho más orgánico, mucho más institucional, que haya representante en Santa Cruz.
En sus propuestas desarrollar esto, porque se le han cumplido los 3 minutos, sí. Doctora Leslie Cedeño, también candidata al Tribunal Constitucional. Ahora sí, que en mi criterio viene la parte más interesante, las propuestas que hacen los y las candidatas que desde Santa Cruz pugnan por un sillón en el Tribunal Constitucional. Esto para orientar a la gente que nos escucha, sobre todo en las provincias, donde quizá tienen menos posibilidades de escucharlas, de conocerlas a ustedes, también un poquito en el lenguaje, me gustaría que ustedes orienten más hacia ese público, ¿no? Que allá en tierra adentro, quizá en Santo Corazón, les están escuchando. Y el domingo 3 de octubre, de diciembre, perdón, tiene que ir a depositar su voto, y será clave lo que ustedes acá propongan. Quiero reiterarles que están con nosotros aquí en el estudio de Radio Santa Cruz, en el programa Parada Democrática, dando a conocer sus propuestas, los y las candidatas al Tribunal Constitucional aquí en la jurisdicción de Santa Cruz. Está la doctora Isidora Jiménez Castro, está la doctora Leslie Diana Cedeño Vargas, está el doctor Carlos Alberto Calderón Medrano y también la doctora Carolina Tania Cabrera Tapia. Ustedes lo han escuchado y la han escuchado ya en su diagnóstico. Ahora vamos a escucharles qué proponen. ¿Qué proponen? Reiterar que las propuestas también no son como las de los candidatos a alcaldes, diputados, a la presidente, ¿no? Sí. Es otro ámbito para que la gente entienda y sepa discernir también lo que van a proponernos aquí nuestros invitados, invitadas. Vamos a comenzar por el mismo orden que hemos realizado. Doctora Carolina Tania Cabrera Tapia, tiene 3 minutos también para exponer qué va a cambiar en caso de que usted llegue al Tribunal Constitucional, ¿qué propuestas va a llevar?
Gracias. Primeramente, dentro de la propuesta principal de las muchas que tenemos, es la creación de las salas constitucionales en cada departamento. un proyecto que yo lo ando manejando y socializando ya hace muchos años desde que pisé la Universidad de Nur como docente universitaria, porque conozco la vivencia del Tribunal Constitucional, cómo es lo que ha nacido el Tribunal Constitucional. Esa socialización de las salas constitucionales, le repito, yo lo estoy trabajando ya hace muchos años y es lo que he presentado como propuesta principal. ¿A qué se debe? Que estas salas van a contar con personas especializadas en derecho constitucional, ¿no? De alto nivel, ¿no? O sea, con maestrías, con diplomados, que sean personas con un currículum académico como el que se merece tener funcionarios del Tribunal Constitucional, toda vez que es una institución la más importante de todo lo que es la protección de los derechos fundamentales en nuestro país. En estas salas constitucionales, aparte de que ellos conozcan todos los recursos y acciones que tengan que presentarse, también habrá personas especializadas en cada departamento que atiendan directamente a la gente. No que el ciudadano de pie vaya y le indique a esa persona, a ese constitucionalista, de que su abogado le ha indicado que tiene que hacer un amparo constitucional dentro de su proceso, y esta persona va a estudiar su caso antes de que ingrese su recurso constitucional, de tal manera que evitamos, uno, que ese ciudadano gaste innecesariamente su dinero porque tal vez no le van a conceder, por ejemplo, una acción de amparo constitucional, y dos, vamos a evitar que la gran carga procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional aumente cada día más con recursos que totalmente no tienen, no, como normalmente decimos, ni pies ni cabeza. ¿Y por qué está pasando eso? Porque justamente las personas que están llevando los recursos constitucionales no son especializadas. No, lo que se necesita que tengamos especializadas, no, personas, abogados especialistas en constitucional, no solamente en las instituciones, sino también en la profesión libre. No, así como tenemos el área penal, civil, la administrativa, todas las áreas se necesitan gente especialista. Es por eso que la parte académica también tiene diferentes diplomados, maestrías que ofrecen para que todos los abogados nos capacitemos, para que todos los abogados estudiemos la profesión, no solamente tener el título del licenciado en Derecho, sino es seguir capacitándonos día a día. Todo este procedimiento nos va a ayudar, ¿no?, con estas personas especialistas, de tal manera de que la carga procesal que tiene actualmente el Tribunal Constitucional, con recursos que no tienen fundamento jurídico constitucional, no se presenten y no recargue al tribunal con tanto procedimiento.
Bien, pero se le han cumplido esos tres minutos.
Gracias.
Doctora Isidora Jiménez, por favor, tiene tres minutos también para desarrollar quizás su principal propuesta. Gracias. Que usted va a elaborar.
Gracias. Coincidimos todos los candidatos, y eso me agrada, la libertad de expresión y la democracia, donde todos participamos y todos vamos a aportar para mejorar. Pero quiero decirles de que el problema de la administración de justicia no se va a solucionar con cambiar jueces o poner jueces constitucionales. Es mi criterio muy particular. Mi propuesta, como lo dije al principio, es un pacto por el conocimiento, ¿no? Donde a través de una reingeniería en la administración de justicia, lo que vamos a hacer es que ese conocimiento tiene que ser transmitido a través, pues, de las instancias respectivas. Todos los actores de ciudadanos y de las instituciones somos parte de la administración de justicia, no solamente es el órgano judicial. Por lo tanto, las universidades, tanto públicas como privadas, hasta ahora han cambiado la currícula de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Las escuelas, porque tenemos que pensar en que todos los problemas que tenemos con relación a delitos o retardación de justicia, corrupción, es porque la falta de principios y valores que tenemos en nuestra casa, en las instituciones, etcétera. Entonces, con este pacto por el conocimiento, a través de esa reingeniería de la administración de justicia, se tiene que llegar para que todos se comprometan a trabajar. No es un cambio de la noche a la mañana, esta es una construcción de educación. Coincido plenamente con la doctora Leslie con relación a la justicia constitucional preventiva, que es la propuesta que nosotros hacemos, donde si el ciudadano conoce sus derechos, no se va a dejar engañar fácilmente, ni se va a dejar vulnerar sus derechos, ¿no?, constitucionales. Afirmar, porque ya tenemos presencia del Tribunal Constitucional en todos los departamentos, pero que esa presencia del Tribunal Constitucional sea más efectiva, ¿no?, que sea más real, más material, para que el ciudadano conozca todo lo que hace el Tribunal Constitucional. Y garantizar todos los derechos fundamentales. Y hay algo que no quiero dejar pasar. Bolivia a través de su sistema de control con respecto a la constitución política del Estado, no tiene un control concentrado, tiene un control difuso. Así lo dice la constitución en su artículo 410, con relación al 256, que primero está la constitución política del Estado, pero si hay derechos fundamentales que no están o que sean más favorables, que estén contemplados en los tratados y convenios internacionales, aplicamos los tratados y convenios internacionales. ¿Y a través de quién lo hacemos? A través de los jueces, de todos los jueces, con el 109, donde dice que todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables. ¿Dónde acude el ciudadano con un problema, con una situación? Donde el juez. Y ese derecho tiene que estar reconocido. Y con la colega Tania coincido plenamente en que además el abogado, además de tener el conocimiento en su área civil, penal, debe tener el conocimiento del derecho constitucional. O sea, las universidades deben sacar abogados con conocimiento del derecho constitucional y después hacer una especialización en el área que le agrade, que le guste. Pero el constitucional está inmerso en todo, inclusive justicia, no solamente es en el órgano judicial, justicia también es en la administración pública, justicia es en todas las instancias públicas que tenemos y privadas inclusive. Entonces, la propuesta es un pacto por el conocimiento a través de una reingeniería en la administración de justicia con la aplicación de los derechos fundamentales.
Muy bien, esa es la propuesta entonces que elabora la doctora Isidora Jiménez Castro, para el Tribunal Constitucional a la que ella aspira a llegar. Ahora vamos a escuchar al doctor Carlos Calderón. También 3 minutos tiene para desarrollar su principal propuesta, por favor.
Sí, gracias. Voy a tratar de hacerlo en términos fáciles y sencillos. Bueno, a partir del diagnóstico que hemos hecho, se tiene que en sencillo, en palabras fáciles, el Tribunal Constitucional hoy día está administrando e impartiendo la justicia constitucional con equipo prestado, ¿no? Para que la gente me entienda. Resulta que hay una gran estructura en la jurisdicción ordinaria con jueces, con desde oficiales de diligencia, auxiliares, secretarios, jueces, vocales, salas, magistrados, una estructura administrativa grandísima, ¿no? Y todo un andamiaje, ¿no?, que posibilita que se plasme y que la justicia ordinaria esté en este momento, ¿no?, con una fuerte instancia administrativa. En el caso de la justicia constitucional, en los departamentos hay una absoluta pobreza, no hay jueces de garantías constitucionales, no hay salas especializadas, se tiene un coordinador departamental que prácticamente no tiene ni competencias ni atribuciones. Efectivamente, humanizar la jurisdicción constitucional es acercar a la autoridad a la población, y si no se tiene un juez, no se tiene un vocal y el coordinador departamental del Tribunal Constitucional no tiene ninguna atribución y competencia, simplemente estamos privando a los ciudadanos y a las ciudadanas de que puedan ejercer libremente sus derechos. Efectivamente, los ciudadanos, cuando conocen sus derechos y se empoderan, exigen su cumplimiento. Pero cuando estos derechos son vulnerados, está el Estado como garante del ejercicio de los derechos de las personas, ¿no? Y para el momento en el que estos derechos sean vulnerados, esta garantía se expresa, ¿no?, y se garantiza a través del Tribunal Constitucional. Si ese Tribunal Constitucional no tiene presencia y está con equipo prestado, no tiene especialidad, pero además hoy no tiene personas honestas y comprometidas, ya tenemos el resultado que hemos comentado a través del diagnóstico, que podemos recoger los criterios de mis tres colegas, que se suma al mío, y ahí tenemos que la justicia constitucional, con mucha lógica, está en la crisis profunda en la que estamos, pero además hay que tomar en cuenta que el juez constitucional y el magistrado constitucional tiene que ser una persona doblemente responsable, y esto porque las sentencias constitucionales tienen carácter vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que rigen para todas las personas y para asuntos que se les parezcan. Eso quiere decir que si yo me animo a negociar, a manipular una sentencia, lamentablemente estoy afectando los derechos de miles de personas, como es el caso de las mujeres, como es el caso de los trabajadores, o como es el caso de cualquier persona o segmento o grupo etario que a veces se ve comprometido por la negligencia, por la irresponsabilidad y por no ejercer esta función que es de altísima importancia y que tiene que ver con el bienestar y el desarrollo de Bolivia.
Muy bien, esa es la propuesta del doctor Carlos Calderón para el Tribunal Constitucional. Ahora es momento de escuchar a la doctora Leslie Cedeño, ¿no? ¿Cuál es su principal propuesta para seguramente dar respuesta al diagnóstico también que ustedes han propuesto y particularmente usted en su caso?
Voy a tratar de resumirlo un poco. El Tribunal Constitucional se acerca al pueblo, promueve el conocimiento del Tribunal de la institucionalidad, del pueblo en qué trabaja su tribunal, que debe trabajar para su pueblo, y promueve el conocimiento de la constitución política del Estado. No significa que el magistrado va a bajar a los barrios a dar y hacer conocer la constitución. Eso sería demagógico. Estamos hablando en coordinación con otras instituciones, tanto públicas como privadas, para esta socialización. Concuerdo con mis colegas en relación a que en los distritales, en los departamentos, la representación del Tribunal Constitucional es muy pobre, no tiene nada. Entonces necesitamos representantes aquí que tomen decisiones, o por lo menos que verifiquen la cuestión de forma, en un recurso de libertad, donde usted, ciudadano, es privado de su libertad y no sabe por qué, e interpone una acción de libertad, inmediatamente presenta la acción a un tribunal, a una sala, que va a saber llevar su caso, y que de acuerdo a eso irá a revisión o no, irá a revisión al Tribunal Constitucional. Entonces ahí es donde le afecta a ciudadano, cuando usted tiene a alguien y dónde recurrir en su departamento. Proponemos la cuestión de las salas especializadas, especialmente en eso coincidimos, sí, el Tribunal Constitucional. La otra, el conocimiento de la constitución política del Estado, sí o sí, a todos los ciudadanos y ciudadanas, no solo a los abogados. También la transparencia y la celeridad en los procesos constitucionales. Como ahora son 9 los magistrados, 1 por departamento, entonces esos se encargarán de manera más directa de las regiones, obviamente que son magistrados para toda Bolivia, pero también de los departamentos, cómo está yendo esa sala, esa creación de sala, que no sea otro retardo más de justicia, otro lugar en el que el acceso a la justicia se niega a los ciudadanos, sino que será el contralor de su departamento, cómo está yendo esa situación. Entonces, esos son uno de los principales, de las principales propuestas, la celeridad de los procesos, porque justicia que tarda no es justicia.
Muy bien, ella es la doctora Leslie Cedeño, candidata también al Tribunal Constitucional. Bueno, y poco a poco vamos llegando a la parte final. Tenemos 15 minutos para desarrollar pues muchos temas, ¿no? Yo sé que este tema del Tribunal Constitucional da para un debate mucho mayor, y veo por lo que ustedes conversan extra micrófono, hay muchos temas que quieren debatir internamente. Quizá tengamos que hacer otro programa para hacer esto. Ahora, señores y señoras candidatas al Tribunal Constitucional, en una revisión de la bibliografía periodística he podido percibir que del Tribunal Constitucional una de las principales preocupaciones que tiene la opinión pública, la gente, es la politización. Hoy, por los hechos recientes, por lo que en este momento ustedes están mejor que nadie enterados con una probable decisión del tribunal en torno a la posibilidad o no de una repostulación de un candidato, en fin. Eso pues es un tema, un ejemplo, si se quiere, de la preocupación ciudadana, ¿no? Que puede favorecer a uno u otro lado. En segundo lugar está la corrupción en la justicia, que inevitablemente también afecta al Tribunal Constitucional. Pero en esta ocasión creo que no nos va a dar tiempo para hablar únicamente, tendremos que hablar del tema de la politización. Y eso quiero preguntarle a la doctora, precisamente, Carolina Tania Cabrera Tapia, ¿cómo hacer para que el Tribunal Constitucional esté vacunado, esté exento, esté libre de esa influencia política que lamentablemente no solo en Bolivia, sino casi en todos los países que tienen esta estructura jurídica, tienen ese temor de la sociedad, de que el Tribunal Constitucional ampare acciones del gobierno de turno, del político influyente de turno? Le dejo, por favor, 3 minutos para desarrollar este tema.
Gracias. Muy importante el tema, pero tenemos que tener en cuenta, primeramente, a la persona. ¿Ya? La persona, la formación que tiene cada persona, ¿no? Y qué es lo importante dentro de esta candidatura. Justamente es una candidatura de concurso de méritos, ¿no es cierto? Nos hemos postulado a un concurso de méritos donde hemos puesto en pie toda nuestra experiencia, todos nuestros estudios, ¿no? Y particularmente tenemos que resaltar nuestra capacidad. Particularmente, el compromiso que yo tengo como persona, como profesional, es mi sociedad, ¿no? Yo he nacido con el Tribunal Constitucional, como anteriormente se lo dije, y cuáles son mis obligaciones como profesional, con ética, con valores, con principios, de cumplir lo que dice la Constitución. ¿Ya? El constitucionalista tiene un solo objetivo, que es la protección de los derechos fundamentales del ser humano, ¿no? Entonces, acá no interesa qué clase de nivel sea la persona, si es un presidente, es un pobre, una persona de la calle, no interesa. El constitucionalista tiene que proteger esos derechos fundamentales de ese ser humano. Esa visión es la que a mí particularmente me ha criado. Tengo los estudios a ese nivel, tengo una maestría en Derecho Constitucional, ¿no? De lo cual la parte académica me ha enseñado que tengo que tener un respeto con todo lo que dice la Constitución, con todo lo que dicen las leyes, ¿no? Y estar trabajando en ese objetivo, ¿no? De dar cumplimiento a lo que nos está formando, a lo que hemos estudiado, ¿no? Y cumplir con lo que dice la Constitución.
Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Carolina Tania Cabrera Tapia, candidata al Tribunal Constitucional. Ahora sí, usted, por favor, doctora Isidora Jiménez Castro, también háblenos un poquito de esto. ¿Cómo va a ser usted, en caso de llegar al Tribunal Constitucional, de generar esa vacuna ante la influencia política?
Muy bien. Tenemos que hacer la diferenciación entre político partidaria uh-huh. y políticas públicas. El Tribunal Constitucional, como todo órgano judicial, es independiente con relación a lo político partidario, pero es político porque resuelve la problemática de la sociedad, ¿no? Políticas públicas. Y en este caso yo voy a hablar sobre la Transparencia Internacional, que es una ONG, donde hizo un estudio y determinó por qué Chile estaba con un índice muy bajo en el tema de corrupción, que se relaciona al tema de la politización que usted quiere referirse. Entonces, dice que eran tres los elementos que garantizaban que un gobierno, un Estado, ¿no? sea menos corrupto. Es la independencia judicial, es la policía transparente, y es la continuidad de las políticas de gobierno. Entonces nosotros vemos de que el problema de la administración de justicia es un problema, ¿no? de todos, y no solamente del órgano judicial, sino de todas sus instituciones y de todos sus ciudadanos que forman parte de un Estado. Es así de que si nosotros como magistrados de un órgano judicial donde tenemos como norma suprema la Constitución Política del Estado, que debemos solamente cumplir esta Constitución, entonces por lo tanto tenemos la solvencia para decir de que somos independientes y podemos garantizar al ciudadano la defensa de los derechos fundamentales y no ser el guardián de esta Constitución Política del Estado que rige a todos los bolivianos, sean ciudadanos comunes o sean autoridades en cualquier nivel. Entonces ahí está la respuesta a que una cosa es política partidaria y otra cosa es política pública.
Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Isidora Jiménez Castro. Ahora, doctor Carlos Alberto Calderón Medrano, ¿cuál es su posición, sus reflexiones y lo que usted va a hacer en caso de que llegue al Tribunal Constitucional en este tema?
Sí, muchas gracias. Decirles que la Constitución Política del Estado da todo el escenario y da todas las herramientas para garantizar la independencia y la no politización del órgano judicial. De hecho, el artículo 12, parágrafo 1, establece que la organización y la estructura del Estado se fundamenta en la independencia, en la separación, en la coordinación y cooperación de los órganos. Por otro lado, el artículo 182.1 establece que las autoridades máximas del órgano judicial vayan a ser preseleccionadas, ¿no? por el Congreso Nacional por 2/3 de votos, quiere decir un voto calificado, pero además luego son sometidos al voto popular este 3 de diciembre, ¿no? ¿Y qué implica ello? Que van a ser receptores de la confianza de el soberano de la población, y un sistema democrático eso es fundamental. Con esos dos aspectos, siendo que tendría todo magistrado el apoyo, ¿no? de esa mayoría calificada del Congreso Nacional, que lo tenemos los cuatro colegas que estamos sentados en este escenario, pero además luego el voto popular, tenemos a partir de lo que dice el artículo 12, parágrafo 1, la obligación de asegurar la independencia, separación, coordinación y cooperación de los poderes. Ahora, las competencias y atribuciones en la propia Constitución Política del Estado están absolutamente determinadas y esclarecidas y no se mezclan entre sí. Es más, la propia Constitución prohíbe que se reúnan, ¿no?, y que puedan juntarse, ¿no?, las atribuciones o reunirse los órganos en uno solo. Ya sería inconstitucional. A partir de ello, lo único que se necesita es tener personas técnicas, profesionales, pero además responsables y con la determinación y carácter que puedan asegurar que realmente este órgano tenga la independencia y que actúe bajo los criterios que establece la Constitución. Simplemente decirle, porque tengo un minuto más, que que las instituciones las hacen las personas y no al revés. No las personas se hacen las, ¿no? Entonces, es muy importante el perfil, la determinación, el modo de administración que tiene una autoridad, más si es cabeza de institución, para darle el matiz, para cumplir o no cumplir la Constitución y para aplicar o no determinados preceptos. La Constitución y la norma lo prevé, ¿no? Y si está bien previsto por el constituyente, es de esperar que esto realmente se plasme y se cumpla. Entonces, a partir de eso tenemos una gran oportunidad el 3 de diciembre de comenzar a escribir un nuevo periodo en la historia de la justicia.
Muy bien, es el doctor Carlos Calderón, que han escuchado ustedes con este tema de la influencia política que puede haber en el Tribunal Constitucional. Doctora Leslie Cedeño, por favor.
Gracias. Me imagino que la pregunta es a la política partidaria, ¿no es verdad? Ya. Entonces, en ese sentido, está ya la normativa, está la Constitución, es clara, es un órgano, es una institución independiente, tiene que ser independiente. Y justamente todo ha sido público, cómo hemos sido seleccionados, preseleccionados, y no ha habido injerencia de ningún tipo político partidaria. Y justamente lo que se busca con eso y lo que se buscó, y me llamó a mí mucho la atención y me gustó, fue que aparte de saberse un texto de memoria o no sabérselo o sabérselo la Constitución, se ha buscado personas en las cuales los derechos humanos los sepamos no solo decirlos, sino aplicarlos, que estén dentro de nuestros valores y principios. Y si nosotras llevamos esos valores y principios que en muchas personas está desgastado, lamentablemente, por eso hay mucha corrupción en Bolivia, vamos a poner por encima de todo, al aplicar en cada caso concreto, nuestra Constitución Política del Estado, evitando la injerencia político-partidario. Y no podemos nosotros decir, hubo oscuridad, no pude resolver, o por eso resolví diferente de la otra sala. En cada caso concreto, ciudadanos y ciudadanas, cuando en nuestra Constitución, que ya la vamos a dar a conocer, haya alguna duda, tenemos que buscar las actas de los constituyentes. Las actas, ¿qué quiso decir el espíritu de ese artículo, de esa Constitución? Y si no está clara en las actas de los constituyentes, entonces también aplicamos lo que son las convenciones y los tratados de derechos humanos, siempre que beneficien a la persona, siempre que tengan mayor beneficio a la persona, a la mujer si es un caso de violencia de género, al trabajador si es un caso de violencia laboral. Entonces, actuando de acuerdo a la Constitución, porque aquí no hay varitas mágicas, esto es una transformación de a poco. Tampoco nadie está descubriendo la pólvora, por eso coincidimos mucho con los compañeros, con los colegas acá. Entonces, ya está en nuestra Constitución, ya está en nuestro procedimiento constitucional. Lo que tenemos que hacer es aplicarlo. Y para aplicarlo tenemos que ser personas idóneas, que no estemos a políticas partidarias, que no estemos para ningún lado en ningún color político. Porque no nos olvidemos que eso no son lo que tenemos en el Tribunal Constitucional, ciudadano y ciudadana, no son simples papeles. Son personas, son humanos, son personas que están poniendo en las manos nuestras el resolver sus vidas en un caso de justicia.
Muy bien, doctora Leslie Cedeño, es la que acaban de escucharla. Bien, en la parte final ya tenemos 2 minutos. Les voy a pedir a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes también, que le diga a la gente que está escuchando Radio Santa Cruz y las varias radios de la red amazónica, ¿por qué? ¿Por qué este domingo 3 de diciembre, tienen que privilegiarles con su voto? ¿Cuál va a ser el elemento central que ustedes van a aportar para mejorar la justicia, para mejorar el funcionamiento del Tribunal Constitucional, que es una instancia tan importante en el ordenamiento jurídico de nuestro país? Doctora Carolina Tania Cabrera Tapia, por favor, tiene 30 segundos.
Primeramente quiero aclarar que nosotros como candidato
nosotros no podemos pedir el voto.
No, no estoy pidiendo el voto, sino simplemente la cualificación de su... ¿Por qué es importante? Porque está para digamos, para que la gente le privilegie con su voto, ¿no es cierto? Usted no va a pedir un voto explícitamente.
Lo que sí puedo decir es invitar a toda la ciudadanía que cumpla con su derecho el 3 de diciembre, que cumpla con su derecho de elegir a la persona más idónea, que ellos puedan valorar toda este proceso de candidatura, que conozcan a las personas y más que todo que ejerciten su derecho de poder el 3 de diciembre estar presente en las urnas y emitir su voto. ¿Para qué? No es por una persona específica, no es simplemente porque se tiene que cumplir, sino el derecho que tiene todo boliviano, ¿no?, de tratar de mejorar la justicia en todo nivel. La esperanza que nos dé Bolivia para que el futuro de nuestros hijos sea mucho mejor que el de ahora. Todos tenemos que trabajar que cada día sea mejor y mejor nuestra vida, ¿no es cierto? No vamos a querer lo peor. Entonces siempre tenemos que mejorar nuestra vida. Y ese derecho lo tenemos todos. Todos tenemos el derecho de estar presente el 3 de diciembre.
Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Carolina Tania Cabrera Tapia. Efectivamente, no pueden pedir el voto, ¿no? Eso es importante, que de manera por lo menos explícita, aunque sabemos que en el fondo todas sus exposiciones van dirigidas a que la gente les tome en cuenta. Entonces, quizá cuál es el elemento central que, pues, a la hora de depositar su voto hacia ustedes, debe tomar en cuenta la población. Doctora Isidora Jiménez Castro, por favor.
Aclarado el tema. Sí. Muy bien. Bueno, decirle a la ciudadanía de que ejerza ese derecho que la misma ley y la misma constitución establece. Yo como candidata mujer he ejercido también mi derecho a ser candidata al tribunal y postularme a esta convocatoria. Es más, esta constitución garantiza que las mujeres deben formar parte del tribunal, de los tribunales, en un 50%. Entonces, en esa calidad hemos ejercido nuestro derecho como participante para ser electas, y así también le pedimos a la ciudadanía que participe en esta elección el 3 de diciembre y ejerza su derecho ciudadano de participar en estas elecciones. Muchas gracias.
Bien. Gracias por aceptar nuestra invitación también, doctora Isidora Jiménez Castro, candidata al Tribunal Constitucional. Doctor Carlos Alberto Calderón.
Sí, gracias. Invitar a todos los amigos y amigas ciudadanas a que se involucren en la justicia, a que ejerzan ese derecho ciudadano a votar, a elegir. Queremos que sea un voto consciente, que están abiertos los escenarios para escuchar a las personas, para ver qué perfil tienen. Algo muy importante, la honestidad, la transparencia, la integridad. Hay que tener personas idóneas el día de mañana. Pedimos a la población de la manera más libre y más abierta que elijan a los mejores hombres y mujeres para que sean parte de estos altos tribunales de justicia. Tiene que ver con el desarrollo, con la vida, con el ejercicio de los derechos, con el destino de las personas en desgracia, porque solamente una persona con derecho vulnerado asiste, ¿no?, y acude a la justicia para resolver sus problemas. Aspiramos a que lo hagan de la mejor manera y que el siguiente tribunal pueda dar respuesta y pueda cumplir con los objetivos, con las competencias, con las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional. Necesitamos un garante efectivo de los derechos y garantías constitucionales, y pensamos que están planteadas las cartas, están echadas sobre la mesa. Ahora es la población la que debe elegir y la que debe hacer un ejercicio consciente del voto el día de mañana.
Muchísimas gracias, doctor Carlos Calderón, también por participar en Parada Democrática. Doctora Leslie Cedeño.
A mi querido pueblo cruceño, hombres y mujeres de Santa Cruz, el día 3 de diciembre se va a hacer un ejercicio democrático realmente importantísimo, que de aquí no se vuelve a hacer de acá 6 años. Entonces, la oportunidad que todos y todas vayan a elegir a la mejor o el mejor representante. Muchos y muchas están en el Palacio de Justicia pidiendo justicia, sed y hambre de justicia, marcha, conferencias de prensa, huelgas de hambre. Ahora es la oportunidad, porque los que estén o estemos allá de magistrados durante 6 años, vamos a tratar de ser la transformación de la justicia. Entonces, es la oportunidad de que esto cambie. No seamos indiferentes a este ejercicio democrático y vamos a elegir a las personas, no solo bueno, que sean idóneas, que tengan el conocimiento, pero que también sean sensibles, aparte de tener la objetividad, pero que no pierdan la sensibilidad con otros, con el otro ser humano que va en busca de justicia.
Muy bien, muchísimas gracias también a usted, doctora Leslie Cedeño, por participar en Parada Democrática. Y qué bueno, estoy sorprendido por la rectitud de ustedes, ¿no? Se nota que no son políticos en ejercicio, digamos. Bien portados, bien. Es fácil hacer un programa radial con ustedes, ¿no? Una fiesta democrática. Bien. Muchísimas gracias. No, hemos estado un poquito tensos, es momento ya de distensarnos. Bien, aquí el presidente del Tribunal Electoral me dice y me apunta así intensivamente que el próximo programa vamos a tener a los candidatos y candidatas del Tribunal Agroambiental. Así que la invitación para que el próximo miércoles estén con Radio Santa Cruz y las varias emisoras de la red amazónica satelital. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo miércoles.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.